Ahora al ministro del Interior, Guillermo Rivera, no sin antes contarles que nuestro hashtag hoy es alerta líderes sociales en la W. ¿Estamos bien? Alerta líderes sociales en la W. Muy bien, numeral alerta líderes sociales en la W. Ministro, bienvenido.
Muchas gracias, Vicky. Muy contento de estar aquí a su lado.
Gracias por acompañarnos, y más en un día donde hay mucho dolor, porque hemos visto en las últimas horas pues la noticia tan triste de otros líderes asesinados. Veíamos apenas esta mañana la confirmación de un asesinato en las últimas horas, y el asesinato que confirmaban también a través de las redes sociales de Ana María Cortés, líder social también, que había trabajado en la anterior campaña política. ¿Qué es lo que está pasando, ministro, con los líderes sociales?
Sin duda, este es un fenómeno preocupante. Yo he dicho durante todos estos meses que este fenómeno es un desafío para el Estado democrático. No puede seguir ocurriendo que a los líderes sociales los sigan asesinando. Algo nos hace falta hacer para que eso no siga ocurriendo. Hemos, desde el Gobierno Nacional, agotado muchos esfuerzos para protegerlos. Se ha diseñado el Plan Horus por parte de la Fuerza Pública. Nosotros el 17 de abril expedimos el decreto de protección colectiva. La Unidad Nacional de Protección ha priorizado las medidas de protección para líderes sociales, es decir, hemos disminuido la protección de servidores públicos e incrementado la protección individual de líderes sociales y de defensores de derechos humanos. Pero claramente lo que estamos haciendo no es suficiente, porque este fenómeno sigue ocurriendo y nos preocupa muchísimo. Yo creo que tenemos que hacer mucho más. El señor presidente de la República ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad para evaluar, junto con la Fiscalía General de la Nación, con la Fuerza Pública, con las organizaciones defensoras de derechos humanos que participan de esa comisión, lo que está sucediendo. Yo tenía mucha confianza, bueno, no tenía, tengo mucha confianza en el modelo de protección colectiva que creamos hace un mes, que está empezando a ser implementado. Yo creo que en la medida en que este decreto pueda implementarse en todos los lugares del país donde este fenómeno está ocurriendo, pues vamos a poder proteger de manera efectiva a los líderes sociales. Pero sin duda, en este momento, pues este modelo aún no está funcionando en todo el territorio nacional, y tenemos que agilizar su puesta en marcha para que funcione en todos aquellos lugares en donde hayan amenazas para las comunidades.
Aquí estamos viendo en nuestra página en www.wradio.com.co y en nuestro Facebook Live, que a esta hora tiene 698 personas conectadas, las fotografías, ministro, porque es que estamos hablando de un problema que tiene rostro, un problema que tiene cara, que tiene alma, estas personas cuyas vidas fueron exterminadas. Ministro, con la mano en el corazón, es claro que las estrategias que ha implementado el gobierno, y yo sé que las han implementado y que es una preocupación del gobierno, de la policía, en fin, de las autoridades, de la Unidad Nacional de Protección, pero no están funcionando. Digamos, es cierto que no están funcionando, algo está ocurriendo.
Como le decía, Vicky, nos hace falta hacer más, claramente, porque digamos que lo ideal es que en este momento ningún líder social en Colombia fuese asesinado ni tampoco amenazado. Y si ninguno fuese asesinado ni amenazado, podríamos decir que las estrategias han dado resultado. Luego, si lo siguen asesinando es porque todavía no están dando resultados y tenemos que mejorarlas, afinarlas, incrementar algunas políticas. Yo sigo creyendo, por eso lo explicaba hace un rato, que el modelo de protección colectiva es el más eficaz, solamente que este apenas se está empezando a implementar. Es un modelo en el que las propias comunidades participan de su diseño, es decir, las propias comunidades, junto con las autoridades, dicen cuál creen ellos que es la manera más conveniente de protegerlos. Y ese fenómeno o ese modelo tiene que ser implementado en todos aquellos lugares en donde este fenómeno sigue existiendo. Hoy tenemos un plan piloto, unos planes pilotos en Tumaco, en Guapi, en San José de Uré y en el Tarra, en norte de Santander, pero este modelo hay que extenderlo a todos los municipios en donde han venido ocurriendo este tipo de homicidios, y estamos en esa tarea.
Claramente, ¿cuál es la última cifra que tiene, ministro, sobre líderes asesinados en Colombia?
Bueno, yo debo aquí aclarar algo, Vicky, que es muy importante. Señor. Nosotros hace 2 años tomamos una decisión, y es que las cifras que nosotros acogeríamos sobre asesinatos de líderes sociales serían aquellas verificadas por la Oficina de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y por una razón, porque creímos que era más conveniente que una organización neutral hiciera esa verificación, que no lo hiciera el gobierno. La Defensoría del Pueblo pues es un organismo de control, pero digamos hace parte de las instituciones colombianas, tampoco organizaciones de derechos humanos, porque digamos ellos juegan un rol muy importante, pero nos parecía que Naciones Unidas, que puede hacer la verificación en terreno, que es una organización especializada en estas materias, pues hiciera la verificación. Según los reportes de Naciones Unidas, hasta este momento, en este año, han sido asesinados 33 líderes sociales en Colombia, verificados.
Y en total, desde que empezaron los asesinatos, ¿tenemos esa cifra ahí?
Sí, ¿listo? La tengo aquí. En el año 2015 fueron asesinados 41 líderes sociales. En el año 2016, 61,
sí,
perdón.
Sí.
En el año 2017, 84.
Uh-huh.
Y en este año van 33. Pero también le quiero contar que a esta fecha del año pasado iban 44 líderes sociales asesinados. Es decir, hoy hay un poco menos de líderes sociales asesinados.
Estamos hablando de 219 desde 2015.
Así es.
Que reconoce el gobierno.
Este es un fenómeno que ha crecido exponencialmente desde el año 2015.
Estoy viendo un titular del diario El Espectador, ministro. Y se llaman 24 líderes sociales y defensores de derechos humanos asesinados en un mes. ¿Por qué las cifras?
Porque Naciones Unidas lo que hace es una verificación en terreno de la condición de liderazgo social de la persona asesinada. La cifra que usted está comentando es la que suma todos los crímenes que se han conocido durante el último mes. Lo que hace Naciones Unidas es, sobre la base de esa cifra, ir a terreno y verificar que la persona en efecto tenía un liderazgo en la sociedad o hacía un proceso de defensa de los derechos humanos.
Ministro, ya se escuchan muchos sectores del país, no de ahora, desde hace ya varias semanas, que dice que se trata de un exterminio contra los líderes sociales. Esto ya es sistemático. ¿Quiénes están asesinando a los líderes sociales en el país?
Esa es una muy buena pregunta y yo empiezo por responder lo siguiente. Si reconociendo la sistematicidad se resolviera el problema, la habríamos reconocido hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que nosotros solamente nos podemos guiar por los resultados de las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Y lo que esas investigaciones han evidenciado es que este es un fenómeno que tiene características diferentes dependiendo de las regiones en donde se presenten. Y dijéramos que está concentrado en algunas regiones del país, que son básicamente la costa pacífica nariñense, el departamento del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, no todo el departamento de Antioquia, el Bajo Cauca antioqueño, el Urabá antioqueño, el Bajo Atrato chocuano, el sur del departamento de Córdoba y la zona del Catatumbo. En cada una de esas regiones las circunstancias son distintas. En el Urabá antioqueño es básicamente asesinatos que obedecen a líderes reclamantes de tierras. En la zona de la costa pacífica nariñense, a narcotraficantes que están asesinando a líderes sociales que trabajan por los programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. En el Cauca ha sido más la minería ilegal la razón por la cual han asesinado a líderes sociales que se han opuesto a la minería criminal. Un ejemplo o dos ejemplos son los municipios del Tambo y el municipio de Buenos Aires en el norte del Cauca. Luego uno podría hablar de algunos patrones, pero en cada una de las regiones. El propio fiscal, por ejemplo, decía en alguna ocasión que el caso del Urabá antioqueño era un caso de sistematicidad, porque el patrón era la restitución de tierras. Sí, por eso hemos dicho que hay que diferenciarlo regionalmente. Y justamente por eso expedimos el decreto de protección colectiva, porque no podemos diseñar un modelo de protección para todas las regiones del país. Y este modelo lo que permite es que las propias comunidades y las autoridades locales participen del diseño del modelo de protección en cada una de las
regiones. Ministro, déjeme insistirle, ya somos tendencia a esta hora en las redes sociales con numeral alerta líderes sociales en la W y también es tendencia Guillermo Rivera a esta hora. Mire, déjeme insistirle en algo que le decía Jairo y es quiénes están detrás de esos asesinatos, porque creo que si bien esto tiene como dos partes, una la protección para evitar que los asesinen, que los maten, pero por el otro lado que haya justicia.
Así es.
En todos los casos donde se han cometido estos crímenes. La gente siente en Colombia que no ha llegado esa justicia. ¿Estamos equivocados?
Bueno, yo debo, en honor a la verdad, reconocer que esta fiscalía ha actuado con mayor eficacia que las anteriores. La fiscalía tiene una tasa de esclarecimiento de homicidios de líderes sociales superior al 50%, que es, comparativamente hablando con lo que ocurría antes, pues digamos esperanzador. Y lo que ha identificado la fiscalía es que hay organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que están asesinando a líderes sociales que están en programas de sustitución de cultivos de uso ilícito. Hay organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal que están asesinando a líderes sociales que promueven la minería legal, artesanal, y que se han opuesto a esa minería criminal que existe en muchas zonas del país. Y en el caso del Urabá antioqueño y del Bajo Atrato chocuano es fundamentalmente testaferros de quienes despojaron las tierras que están asesinando a líderes reclamantes de tierra. Ese es básicamente el diagnóstico. Por lo tanto, para responder su pregunta, los están asesinando grupos de narcotraficantes, organizaciones criminales dedicados a la minería ilegal y testaferros de quienes despojaron tierras hace una década, básicamente en el Urabá antioqueño y en el Bajo Atrato chocuano.
¿Y la guerrilla, el ELN, las disidencias de las FARC?
Bueno, hay algunos casos documentados también de autoría del ELN. Se presentó un caso muy relevante en un municipio del departamento del Cauca el año pasado, en el que las autoridades determinaron que la autoría obedeció al Ejército de Liberación Nacional. Pero fundamentalmente son bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Déjenme, yo les cuento algo que me pareció realmente dramático. Hay una especie, digamos, de disidencia del Clan del Golfo en Antioquia, en el Bajo Cauca antioqueño, que se llaman los Caparrapos. Confrontaron al propio Clan del Golfo, de donde surgieron ellos, y cuando el Clan del Golfo, que los superaba militarmente, intentó recuperar las zonas donde los Caparrapos estaban desde hacía unos meses, los Caparrapos empezaron a asesinar líderes sociales y a presionar un desplazamiento de la población para obligar presencia de la fuerza pública y evitar una confrontación directa con el Clan del Golfo. Digamos, es realmente perversa y dramática la actitud de muchas organizaciones criminales que han utilizado a la población civil y a los líderes sociales para incluso protegerse de sus confrontaciones internas.
¿Nos iba a decir algo más sobre eso?
No.
Ministro, el último rostro, como le decía al inicio de esta entrevista, de lo que está ocurriendo, de este exterminio, de alguna manera como a cuentagotas, por tantas regiones del país, es que mencionar a todas esas regiones que usted nos mencionaba, pues sencillamente lo que demuestra es que estamos con el mismo problema en muchas zonas del país, en unas extensiones de tierra muy amplias. ¿Qué sabe usted sobre Ana María Cortés? ¿Quién era ella?
Ana María Cortés, ¿usted se refiere a la líder de Cáceres?
Sí, señor. Sí.
Bueno, la líder de Cáceres, que fue asesinada esta semana, había sido una dirigente política del grupo político del excandidato Gustavo Petro. Tuvo un gran activismo durante la campaña presidencial que terminó hace apenas unas semanas. La primera hipótesis de investigación de ese crimen tiene que ver con su liderazgo político, porque este ejemplo me da pie para decir algo que es bien importante. Ya está decidido, esta es una decisión que se tomó al interior de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que los organismos de investigación, tanto la Fiscalía como la Policía, la primera hipótesis de investigación cuando suceden estos homicidios es que ese asesinato ocurrió por cuenta del liderazgo social y del liderazgo político. Esa es la primera hipótesis. Luego, en este caso, la línea de investigación obedece a que este homicidio presuntamente ocurrió por el liderazgo político, por el activismo que ella exhibió en Cáceres en la campaña presidencial que acaba de terminar. Ella tuvo, digamos, funciones de líder de la campaña de la Colombia Humana en ese municipio. Ahora, en ese municipio tiene una muy fuerte presencia el Clan del Golfo. Ese es toda esa zona del Bajo Cauca antioqueño. Lo que han revelado las investigaciones de la Fiscalía es que la mayoría de los homicidios de líderes sociales presuntamente ocurrieron por cuenta del Clan del Golfo y de los Caparrapos.
¿Y ustedes tenían información sobre amenazas o que ella hubiera pedido protección a las autoridades? ¿Qué saben de eso?
Bueno, ella de manera individual no. Yo recibí la semana anterior al concejal Holman Morris, con dos personas más, y me manifestó una preocupación
me
de
está
los
mandando
líderes.
Las fotografías en este momento justamente Holman Morris.
Yo estuve reunido con él y con dos personas de su grupo político y me expresaron preocupaciones por las amenazas que venían surgiendo contra las personas que habían participado de esa campaña. Yo cité a esa reunión al director de la Unidad Nacional de Protección, quien no estaba en Bogotá, pero estuvo en esa reunión un oficial de la policía que trabaja en la Unidad Nacional de Protección, y ellos se quedaron examinando los diferentes casos.
¿Ese caso estaba ahí, el de Ana María Cortés?
Yo no recuerdo exactamente si él... Holman no me lo mencionó a mí expresamente, pero ellos se quedaron reunidos con el coronel, cuyo apellido no recuerdo, que es un funcionario de la Unidad Nacional de Protección, analizando cada uno de los casos. No sé si ese caso le fue mencionado, pero lo que hace la Unidad Nacional de Protección es que tiene que hacer toda, digamos, toda una evaluación de riesgo y llevar esos casos a un comité que se denomina el CERREN, en el que participan varias entidades para determinar el tipo de medidas de protección que cada una de las personas requiere.
Ministro, hemos llegado a un punto en Colombia en donde, por un lado, nos preocupamos cada vez que hay uno de estos homicidios, pero por el otro lado, como una especie de indolencia, es que si el propio ministro de Defensa salió diciendo que eran lío de faldas, pues entonces estamos jodidos, perdóneme la expresión.
Bueno, estos casos realmente son dramáticos. Mire, yo les quiero contar, el día que me reuní con el equipo de empalme del nuevo gobierno, alguno de ellos me preguntó que, a mi juicio, ¿cuál debería ser el asunto de mayor preocupación del nuevo gobierno pensando en esa cartera, en la del Ministerio del Interior? Y yo, sin dudarlo, les dije que el asunto más preocupante era este, el fenómeno de homicidios a líderes sociales, porque habíamos hecho mucho. Hemos intentado planes de protección individual, ahora estamos intentando planes de protección colectiva. Hay un plan de la fuerza pública, que es el Plan Horus, que es un plan que consiste casi que en una microgerencia vereda a vereda en las zonas en donde se están presentando estos homicidios, pero que se seguían presentando, no obstante todos los esfuerzos. Luego, me parece que ese es el asunto más crítico, el desafío de Estado más grande que tenemos hoy por delante.
¿Usted ha vuelto a hablar con el ministro de Defensa?
Sí, claro.
¿Sobre este tema sigue pensando que es lío de faldas o se equivocó el ministro?
Bueno, yo no me pongan a mí a evaluar a mis compañeros en el gobierno, no, pero él es una persona que se preocupa mucho por este fenómeno.
Pero se lo digo, ministro, se lo digo y excúseme que lo interrumpa, pero se lo digo porque es que es el ministro de Defensa. Digamos, no estamos hablando de un ministro que por allá no tenía nada que ver con el asunto. Es el que también, imagino yo, que ha tenido sobre su escritorio todos estos asesinatos.
Bueno, no, yo lo que le puedo decir, Vicky, es que él ha estado muy preocupado por esta situación. El Plan Horus, como les comentaba, se diseñó justamente para proteger a las comunidades. Y el ministro Villegas participó de ese diseño. Nos reunimos con mucha frecuencia para evaluar este tipo de situaciones. Y claro, hay, digamos, llamados de atención de la opinión pública, con razón, cuando se presentan estos acontecimientos, pero en aquellas semanas en las que no se presenta ningún homicidio, nosotros seguimos trabajando. Quiero contarles, por ejemplo, que llevamos
pero no
tres
me contestó
semanas.
¿Si era lío de faldas o no?
Para usted no es un lío de faldas.
Bueno, a mí me parece que claramente hay un fenómeno muy preocupante de asesinato de líderes sociales por cuenta de su liderazgo.
No por líos de faldas. Ministro, no le dé susto
por
decirlo.
Por cuenta de su liderazgo, ¿no?
Pero,
no
me... ¿Por qué le da susto decirlo?
Porque se lo estoy diciendo, por cuenta de su liderazgo
no
social.
No por cuenta del lío de faldas.
No, Vicky, no me ponga a mí a confrontar con un colega de gobierno. Yo lo que creo es que hay un fenómeno muy preocupante.
Pero sabe que eso más bien se lo agradece la gente a usted, porque es que la gente sí quedó muy dolida en Colombia después de escuchar al ministro, que eso fue hace ya varios meses en Noticias Uno. Entonces, no me parece que sea quererlo confrontar, sino simplemente saber qué está pensando el gobierno. ¿Está pensando que es lío de falda, sí o no?
Lo que le estoy diciendo, Vicky, aquí es a nombre del gobierno nacional. Y hoy,
o sea,
digamos,
se pifió el ministro. Yo le ayudo.
No me ayude, por favor.
Deje así, muchas gracias. Se responde por su cartera.
Bueno, pero mire, ministro, nos estaba diciendo que usted le recomendó al nuevo gobierno esta situación y pues tendrá el presidente electo Iván Duque que poner cartas en el asunto y mirar a ver qué hace, porque es que, le repito, no está funcionando.
No, yo, mire, Vicky, yo creo que el modelo de protección colectiva es la estrategia más eficaz. Lo que pasa es que apenas le estamos implementando. Lo que le estaba diciendo cuando usted me interrumpió a propósito de mi colega es que...
Se está volviendo a pensar en el lío de faldas.
Se quedó pensando en el vestuario.
Es que con la misión de verificación de Naciones Unidas, la que encabeza Jean Arnault, una vez expedimos este decreto, con él acordamos hacer 4 planes pilotos para entregárselos al nuevo gobierno. Esos 4 planes pilotos los acabamos de terminar. Las propias comunidades participaron del diseño de esos planes pilotos. Y en ellos hay decisiones de mayor presencia de la fuerza pública, sin lugar a dudas, pero también hay otras decisiones que tienen mucho que ver con la seguridad que a veces no se contemplan en este tipo de análisis. Menciono algunas: instalación de torres para telefonía móvil en zonas rurales, en donde no hay telefonía móvil y en donde los indígenas o los campesinos no tienen la manera de avisar a la autoridad competente que están siendo amenazados o que hay alguna situación que amerite pensar que es de riesgo. Alumbrado público. Estos asesinatos normalmente ocurren en la noche, donde no hay alumbrado público, donde la autoridad no puede hacer ningún tipo de vigilancia, en fin. Detalles de esta naturaleza, además de la mayor presencia del Estado a través de la fuerza pública, han aparecido en esta confección de estos planes de protección colectiva. Y lo que yo creo es que hay que extenderlos, estos pilotos que ya hicimos, a la totalidad de los municipios donde se están presentando. Yo no sé si quiero, a través del Facebook Live, exhibir estos mapas.
A ver.
Sí.
¿Y esos mapas son de qué, ministro?
Esos mapas lo que están indicando es que este fenómeno está concentrado en algunas zonas del país. Luego lo que hay es que terminar de diseñar planes de protección colectiva en los departamentos de Nariño, Cauca, el Bajo Cauca Antioqueño, el Urabá Antioqueño, el Bajo Atrato Chocuano, el sur de Córdoba y la zona del Catatumbo. Hay muchas zonas del país, la inmensa mayoría, por fortuna, en donde este fenómeno no se presenta. Luego, lo que hay es que concentrar la acción del Estado en términos de una protección muy audaz para evitar que este fenómeno se siga extendiendo.
Ministro, esto todo está relacionado con el proceso de paz con las FARC. Digamos, hay mucha gente que termina incluso hasta justificando, ministro. Justificando, no, es que los mataron por algo, es que eran guerrilleros, es que... En fin, siempre como que hay una criminalización de esa labor que hacen los líderes sociales en Colombia.
Bueno, yo lo que creo es que... No desde la suscripción del acuerdo, sino desde tiempo atrás, nosotros tenemos un problema estructural de ausencia de instituciones del Estado en muchas regiones del país. Y lo que tenemos es que fortalecer la presencia del Estado. Y desafortunadamente en estas zonas que he mencionado reiterativamente a lo largo de esta entrevista, son zonas en donde todavía tiene mucha presencia el narcotráfico, mucha presencia la minería ilegal, y también hay intereses muy oscuros frente a conservar esas tierras que fueron objeto o que fueron obtenidas a través de despojo. Y eso es lo que está propiciando este tipo de crímenes. Luego lo que tenemos es que concentrarnos en una mayor presencia institucional en estas zonas del país que están claramente identificadas para proteger a los líderes sociales, pero también para erradicar el narcotráfico, para erradicar la minería criminal, para terminar de esclarecer todo ese proceso de despojo de tierras que ocurrió. Y cuando eso ocurra, yo creo que no habrá la más mínima posibilidad de que sigan asesinando a los líderes sociales. Desde luego, esto es un proceso complejo, hemos ido avanzando en él, pero hay que hacer mucho más. Digamos, lo que está ocurriendo, lo que nos indica es que hay que hacer mucho más.
Ministro, pero sinceramente ustedes ya se van. Es que a ustedes les queda un mes.
Sí, nosotros ya nos vamos.
¿Un mes?
Claro, pero en este mes...
¿No queda como un sinsabor de lo que no se pudo hacer, de lo que no funcionó, de lo que no estuvo bien, de lo que... no sé.
Pero Vicky,
porque todos estos 211 que ustedes reconocen son en este gobierno.
Sí, son en este gobierno, pero si usted revisa las cifras hacia atrás, seguramente va a encontrar que en los otros gobiernos también existieron muchos líderes sociales amenazados. Este es un problema estructural. Ahora, en este mes lo que podemos hacer y estamos haciendo es afinando todo este modelo de protección colectiva que esperaríamos que el gobierno entrante lo continúe desarrollando, porque es que ya no, digamos, uno no puede pensar que a todos los líderes sociales se les va a poder asignar escoltas y carro blindado y que esa sea la única manera de protegerlos, que entre otras cosas es una manera bastante antidemocrática, porque usted tiene que seleccionar, priorizar a algunos y dejar a otros por fuera, y es mucho más democrático, mucho más eficaz proteger al conjunto de la comunidad.
Cuando dice que no se les puede proteger a todos con esas seguridades, ¿porque son muchos?
Claro, son muchos. La demanda que tiene la Unidad Nacional de Protección para medidas de protección individual es enorme.
Porque imagino que quienes están al otro lado viéndonos en esta transmisión de Facebook, en nuestra página, en su Facebook, que hoy está transmitiendo usted mismo en el ministerio, ¿cierto?
También, por supuesto.
Salúdenlos allá, que allá lo están viendo. Muchos estarán preguntando, ministro, lo siguiente, y es... ¿Por qué a todos los senadores sí se puede proteger? ¿Por qué a los congresistas sí? Muchos que no tienen ningún riesgo, por ejemplo.
Bueno, los congresistas no son objeto de protección de la Unidad Nacional de Protección. Uh-huh. A ellos los protege la Policía Nacional, igual que a los magistrados de las altas cortes.
Concejales.
La Unidad Nacional de Protección está fundamentalmente para proteger a personas que tienen o un liderazgo en la sociedad, o defensores de derechos humanos, uh-huh, o periodistas. Esa es la población objeto de la Unidad Nacional de Protección, y para eso se creó la Unidad Nacional de Protección. Luego, además, hay cosas que la opinión pública no sabe y no tiene por qué saberlas. El propio Congreso paga por la seguridad de los congresistas, por los carros blindados de su propio presupuesto. Y las entidades locales, a través de los fondos de seguridad territorial, también pueden pagar por la seguridad de sus personas que requieran protección. Nosotros hemos hecho un esfuerzo y usted no se imagina la cantidad de malquerencias que tenemos por haberle quitado esquemas de seguridad a exservidores públicos. Hemos quitado muchos.
¿Sabe cuántos esquemas se han quitado?
Yo creo que más de 100.
Más de 100.
A ex servidores.
¿Y cuál es la reacción de esos ex servidores? No, pues de la mayoría, digo
no,
yo.
Pues no nos vuelven a saludar. Además nos mandan unos mensajes diciéndonos, bueno, usted será responsable de lo que ocurra con mi vida. Y pues son personas que viven, la mayoría de ellas, en Bogotá, no viven en Cáceres, Antioquia, ni viven en Tumaco, Nariño. Viven en Bogotá, en Medellín, en Cali. Pero quien tiene un esquema de protección individual asume que ese esquema de protección es para toda la vida y que no se le puede quitar. Y nosotros hemos venido quitando muchos. Cada decisión de esas implica una malquerencia. Digamos, yo tengo ya un centenar de malquerencias por cuenta de esas decisiones.
Y también imagino que hay una cola inmensa de líderes sociales, por ejemplo, en regiones muy apartadas de Colombia, a las que todavía no se les ha protegido.
Claro, por supuesto, pero le insisto, mire, le quiero contar otro ejemplo que nos ha dado muy buen resultado. En diciembre del año pasado, usted recordará que un grupo de líderes del Chocó llegó a la Procuraduría y se reunió con el procurador, y tenían unas máscaras, no se dejaron ver su rostro. Si usted revisa a través de Google las noticias de diciembre, va a encontrar fotografías de esa reunión. Luego nos reunimos con ellos. Ellos dijeron que no estaban dispuestos a volver al bajo atrato hasta que no se les garantizara su protección. No podíamos darles escoltas a todos. Lo que hicimos fue hacer venir de esa zona a los comandantes de la policía, a los comandantes del ejército. Estuvimos durante 2 días reunidos con esos líderes, identificando los puntos críticos en donde existían amenazas. Yo mismo después fui hasta allá, hasta una vereda en el municipio de Río Sucio. Y el ejército y la policía dispusieron de modificaciones de todos sus operativos en consonancia con lo que se acordó con las comunidades. Uh-huh. Y hoy en esa comunidad, en lo que va corrido este año, no se ha presentado por fortuna ningún homicidio. Luego, la protección colectiva, con el concurso de la fuerza pública, de las propias comunidades, de las autoridades locales, da resultados. Lo que tenemos que lograr muy rápidamente es que ese tipo de modelo se extienda a todos aquellos lugares donde este fenómeno desafortunadamente,
ministro,
sigue ocurriendo.
¿Y qué tan rápido opera el gobierno y las autoridades? Y se lo pregunto por lo siguiente. Hace apenas unos días hicimos una denuncia aquí en la W, donde un señor con nombre propio, Diomedes Machuca, él denuncia que allí cerca en La Julia, en Meta, mire lo que pasó. En diciembre lo reunió alias Romaña a toda la comunidad ahí cercana y les dijo que las tierras donde ellos estaban, que esas tierras le pertenecían a él, a él, que las había comprado a colonos con plata de extorsiones y secuestros. Se lo dijo públicamente a muchas personas ahí y les dijo, miren a ver ustedes qué hacen, esas tierras son mías. ¿Qué pasó hace un mes? llegaron tres hombres armados con lista en mano y los desplazaron porque les dijeron que esas tierras eran de Romaña y ellos no podían estar ahí. 25 familias se tuvieron que ir para la Uribe Meta, para el polideportivo.
Y lo más duro es que no ha pasado nada, ministro. O sea, los señores estuvieron ahí no sé cuántas semanas en el polideportivo, hicimos la denuncia acá, y les dieron, ¿qué les dieron, Jairo? Ya no están ni siquiera en el polideportivo. No,
les dieron
400 mil pesos
por 2 meses para cada persona, para vivienda y alimentación. ¿Pero qué pasa con esas amenazas? Es que es muy grave lo que él está denunciando, y la comunidad, y ellos se tuvieron que desplazar, y el responsable, según dicen ellos, es este señor Henry Castellanos, alias Romaña.
Bueno, pues muy muy grave la denuncia, yo realmente no la conocía. Los 400 mil pesos que
no
les
nos
dieron...
está oyendo, ministro.
Es que normalmente a esa hora estoy en muchas reuniones, pero ya pronto los oiré.
Bueno, perfecto.
Porque no voy a tener reuniones.
¿Cuando esté en Chile, va a estar de embajador en Chile?
O cuando esté... Otros me llaman, me dicen que voy a ser gobernador del Putumayo, finalmente no sé en dónde me van a poner.
¿Pero qué prefiere, la gobernación o la embajada?
Prefiero vivir tranquilo. Pero bueno, le decía que esos 400 mil pesos... seguramente corresponden a la ayuda de emergencia.
Exacto, sí.
Que da la unidad de víctimas para las personas que son desplazadas. Lo que habría que verificar es en qué va también en la fiscalía la investigación, que supongo ya está en marcha.
Claro, ya hay denuncia
de la procuraduría.
Para establecer quién es el responsable, si en efecto Romaña está detrás de esa intimidación. En fin, yo creo que eso hay que esclarecerlo prontamente.
¿Será que usted nos ayuda, ministro?
Por supuesto, asumo aquí el compromiso de verificar, ¿sí?, lo que está ocurriendo.
Porque
en ese caso.
Porque sí está la denuncia formal, pero adivine qué ha pasado con la denuncia formal. Pues nada.
Bueno, vamos a verificar, voy a tomar nota de ese asunto porque no lo conocía.
Ministro, en este caso yo le decía, esto está relacionado con el proceso de paz, se lo pregunto porque algunos de esos líderes sociales han hecho parte en el pasado de por ejemplo las FARC, hay algunos que ya son desmovilizados, que ya firmaron su acuerdo y demás, ¿entre esos líderes aparecen este tipo de personas o no?
Bueno, nosotros tenemos un inventario de las agresiones que se han dado contra excombatientes de las FARC. No están incluidos en esta cifra que le acabo de mencionar. Okay. Tenemos un poco más de 40 excombatientes de las FARC que han sido asesinados. Sobre esos casos hay casos de casos. Voy a citar uno, ustedes recordarán, 2 excombatientes de las FARC que fueron asesinados en el municipio de Peque, en Antioquia. Ellos llegaron allá acompañando o haciendo la avanzada del candidato a la Cámara del nuevo partido político de las FARC. La policía, apenas se enteró de que estaban en ese municipio, los buscó, les ofreció acompañamiento, los acompañaron durante las actividades previas a la reunión que se llevaría a cabo con el candidato a la Cámara. Y en horas de la noche ellos le pidieron a la policía que no los siguiera acompañando, que no estaban interesados en contar más con el acompañamiento de la policía, y esa noche los asesinaron. La instrucción que dio el presidente, y esto además lo conversamos con los dirigentes del nuevo partido político de las FARC, que nos avisaran para sus actividades de proselitismo político en dónde estarían, cuáles serían sus lugares de reuniones, qué personas estarían acompañando a los diferentes candidatos que ellos inscribieron al Congreso de la República para brindarles protección. Digamos que la disposición del gobierno ha sido total, y además es importante destacar que los miembros de las FARC, sobre los cuales ellos mismos han solicitado medidas de protección, ninguno ha sufrido atentado.
Ahora, esto de tema de los líderes sociales, fíjese usted que de alguna manera se entrecruza, por ejemplo, mire la historia de esta maestra que termina conociéndose el audio de su agresor, de Yanira Ballesta, y la amenazan y la hacen, y lo que tiene que hacer es de verdad irse, le tocó irse, sí, protegida, bueno, afortunadamente para ella el caso cobró una relevancia y se volvió importante a nivel nacional, pero le tocó irse.
Sí, bueno, pero fíjese, Vicky, que incluso a veces ayudarle a una persona a que tenga que irse cuando las amenazas son tan grandes.
Lo importante es proteger la vida.
Es parte de lo que hacemos en el gobierno. Y claro, siempre aparecen los registros de los asesinados, pero pocas veces aparecen los registros de las personas a quienes por la protección que se les ha brindado, por las medidas que les han tomado, no les ha pasado nada, que son muchísimas. Es decir, son también muchas las vidas que hemos salvado en medio de este clima tan adverso que desafortunadamente está concentrado en unas regiones claramente identificadas del país. Hay otras regiones en donde se vive ya en mucha tranquilidad, y yo lo puedo decir con toda la certeza de conocer departamentos que antes tenían fenómenos de esta. El Huila, por ejemplo. Fíjese usted que en el Huila uno puede estar absolutamente tranquilo. En mi región, el Putumayo, yo como ministro viajé por tierra de Puerto Asís a La Hormiga hace un mes. En diciembre me fui a pasar Año Nuevo a mi casa en Mocoa y llegué a Puerto Asís volando desde Cali a las 9 de la noche, y a esa hora me desplacé por tierra hasta Mocoa con absoluta tranquilidad, lo que hace unos años era impensable. Luego el Caquetá ha mejorado muchísimo también. Bueno, el departamento del Meta, aquí le acabo de escuchar a Jairo esta denuncia que es muy grave. Ayer estuvo la gobernadora del Meta en mi despacho y me decía, es que las cosas han cambiado de una manera tan positiva que ella estuvo en La Julia, estuvo en La Uribe, regresó a Villavicencio de noche hace pocas semanas, sin ningún inconveniente, con total tranquilidad. Luego, la realidad en Colombia se ha cambiado. Hay regiones muy específicas.
Pero en otras regiones se ha agudizado.
Ahí, para Nariño, allá iba. La costa pacífica nariñense, Cauca, el Bajo Cauca antioqueño.
El Catatumbo,
el Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocuano. Esas son las regiones críticas.
¿Por qué? ¿En manos de quién están?
Bueno, en el Bajo Cauca antioqueño, Bajo Cauca antioqueño es básicamente Clan del Golfo y los Caparrapos. El Urabá antioqueño y el Bajo Atrato chocuano son los testaferros de los despojadores de tierras. Uh-huh. En el norte del Cauca es la minería criminal. Y en el departamento de Nariño, en la costa pacífica, son las bandas de narcotráfico, incluida la de Huacho, las que están propiciando todo este clima de terror.
Pero, ministro, aquí otro mea culpa, porque lo que vienen denunciando muchas comunidades es que las FARC que firmaron y se acogieron al proceso de paz se fueron, pero llegaron los otros, o se asentaron otros grupos, y que el Estado no llegó.
Bueno, estamos llegando. Yo creo que es que no hemos llegado lo suficiente.
¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que pasa que impide?
Mover el Estado no es tan fácil.
¿Pero por qué, ministro?
Pues porque mover el Estado hay que tomar decisiones presupuestales, hay que tramitar leyes en el Congreso, hicimos una reforma tributaria para tener recursos adicionales para el posconflicto, digamos, todo eso implica un trámite, y mover el Estado es muy complejo. El nuevo gobierno ya se va a dar cuenta cómo es de difícil mover el Estado y sus instituciones.
¿Y ustedes estarán al otro lado echándose vientico? ¿Cómo será eso?
No, yo creo que ya nos merecemos un descanso, ¿no le parece?
Pero total, y el país también. Ocho bueno, años ya es demasiado de un solo gobierno, ¿no?
Bueno, yo creo que la alternancia en el poder es un principio de la democracia. Sí, claro. Y fíjese usted que el presidente, cuando depositó su voto el 17 de junio, llamó la atención de algo que es muy importante. Los dos candidatos que estaban en competencia en la segunda vuelta fueron opositores a su gobierno. Luego, nunca, jamás estuvimos cerca de ser un régimen castrochavista, como muchos lo decían absolutamente todos los días. Esto es una democracia auténtica, hay alternancia en el poder, hay garantías para que los grupos de oposición pues puedan llegar al poder como en efecto llegaron.
Entre otras cosas, ya este presidente no se va a poder reelegir.
No se va a poder reelegir.
Porque el gobierno del presidente Santos eliminó la reelección, pero eso sí se reeligió primero.
Bueno, pero en buena hora promovimos una reforma constitucional que prohibió no solamente la reelección presidencial, sino todas las reelecciones. Ya ni el procurador ni el contralor se pueden reelegir.
No se había debido reelegir el presidente si no le gustaba la reelección, ¿no? Claro que esto es tema viejo, pero ¿sí o no?
Pero usted está trayéndome muchos temas viejos. El del lío de Faldas es un tema del año pasado y me lo trajo.
No,
también.
Pero ¿sabe por qué se lo traje? Porque
la gente
sigue,
le sigue doliendo mucho.
No,
eso.
Y porque sigue matando a los líderes sociales. Digamos que en un país donde siguen matando líderes sociales y donde el ministro de Defensa dice que son líos de Faldas, pues uno sí se preocupa. Usted volvió y lo trajo.
Pero yo lo traje como tema viejo.
Pero no es viejo. Yo creo que ese tema sí no es para nada viejo.
A la gente le sigue doliendo los líderes sociales y las noticias, las amenazas. Es que además, ministro, no son solo los asesinatos, sino son los desplazamientos.
Las amenazas.
Claro. A las familias.
Nosotros, ¿se acuerda, Jairo, que nosotros hicimos un programa de líderes sociales, ministro?
Sí, que usted estuvo muy brava conmigo, porque yo no vine. Pero... que no mandé un video, no recuerdo, pero es que en 3 minutos era muy difícil. Todo esto que estoy contando, imagínense,
pero hubiera,
todo
el tiempo. Pero lo mandaron, pero aquí le estamos dando una hora, la hora que siempre pero habíamos bueno, querido no, para hablar de este
pero,
tema.
Pero le dije inmediatamente que sí, que venía cuando pero me escribió.
Sí, tengo que hacerle ese reconocimiento y además en medio de la noticia que está pues en furor y que genera tanta sensibilidad, ¿no? ¿Qué se le puede decir hoy a la familia de Ana María Cortés?
No. Es que decir que lo lamentamos es poco. Realmente, mire, si a mí durante este año como ministro y el año anterior como viceministro me desvelaban muchos problemas. La agenda legislativa me desvela, las leyes en el Congreso demoradas. Cuando usted me pregunta por qué es tan difícil mover el Estado, pues piensen ustedes todo lo que nos demoramos tramitando leyes y reformas constitucionales para poder actuar. Pero... eso me desveló mucho, pero lo que a mí más me ha desvelado durante todo este tiempo en el Ministerio del Interior y antes en la presidencia cuando fui consejero de Derechos Humanos es este fenómeno, porque realmente es muy crítico. Usted no se imagina lo que es recibir mensajes de WhatsApp en los que le envían a uno, miren, me amenazaron, me llegó este mensaje, o fotografías de los panfletos que les dejan debajo de la puerta, o asistir a las reuniones en donde la gente nos suplica que le ayudemos, que los protejamos. Eso es realmente muy, muy dramático. Yo, antes de venir a esta entrevista, pero no por la entrevista, para sí. que no vayan a pensar mal, desde hace días había buscado una cita con un médico bioenergético y quería un poco también equilibrar mis energías, porque todos estos fenómenos y todos estos desvelos lo van cargando a uno, y cuando usted me pregunta qué decirle a un familiar de una persona que acaba de ser asesinada, decir que lo lamento es muy poco, porque pues uno se imagina el dolor de esas personas, la impotencia, seguramente la indignación con las instituciones, porque su familiar no fue protegido, y pues entendemos esa indignación, ni más faltaba.
¿Y será que vienen muchas demandas al Estado, ministro, por esas circunstancias?
Es muy probable. Ahora, nosotros seguramente, bueno, quienes estén en las instituciones en ese momento, pues tendrán ocasión de acreditar todo lo que se ha hecho. Pero, bueno, seguramente.
Ministro, preocupaciones que le queden cuando ya falta prácticamente un mes para irse de la cartera. Aparte de esta situación, obviamente, de la que hemos hablado todo el programa en torno a los asesinatos de líderes sociales, sin sabores con los que usted se vaya, que diga, hombre, no alcanzamos a hacer esto o quedo preocupado por esto.
Bueno, mi principal sinsabor es este, digamos que lo que hemos hecho no ha sido suficiente y que quizás todo este modelo de protección colectiva lo debimos haber diseñado
antes,
desde
¿no?
antes. Pero le quiero contar una cosa simpática, digamos, simpática en medio de lo cruel que es todo esto.
Sí.
Este borrador de decreto lo teníamos desde el mes de febrero, pero en este gobierno hemos tenido como principio el diálogo social y este decreto lo socializamos cuando era un borrador, con muchas organizaciones sociales y defensores de derechos humanos. Y teníamos puntos de acuerdo, otros en desacuerdo, y ellos me decían, no, démonos un tiempo más, tratemos de lograr un acuerdo. Y yo les decía, por favor, permítanme expedir este decreto ya. Cada día que pasa, cada que me registren un líder social más amenazado, yo voy a tener la sensación de que no hice lo posible. Y hoy... tal vez esta mañana con alguien lo recordaba, yo les decía, déjenme expedir este decreto cuanto antes, no vamos a poder expedir el decreto perfecto, claro. El que les satisfaga absolutamente sus expectativas en materia de protección, pero es necesario tener herramientas. Por eso, cuando ustedes me preguntan por qué se demora tanto el Estado, bueno, hay cosas como esas que nosotros tratamos de concertar, de oír opiniones de personas desde afuera, personas que además por su trabajo social tienen mucho que decirnos en esta materia, pero a veces esas también son las razones por las cuales nos tomamos un tiempo en tomar decisiones.
Veo un trino del presidente Juan Manuel Santos de las 11:20 de la mañana que dice, convoqué para el martes a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Sí. La Fiscalía tiene resultados importantes. Reitero mi instrucción de actuar con toda contundencia contra quienes atacan a líderes sociales. No bajaremos la guardia.
Así es. Mire, yo le quiero contar algo también interesante, Vicky y Jairo. Hace un mes y medio hicimos una Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Y por esos días estaba José Miguel Vivanco aquí,
sí.
que no tiene pelos en la lengua para decirle sus opiniones a este y a cualquier otro gobierno, o a todos los gobiernos. Y el presidente me dijo, ¿por qué no lo invita? Si quiere estar él como observador en esa comisión. Y lo invitamos. Fue una comisión que se demoró toda la mañana. A esa comisión asiste el presidente, el vicepresidente, el fiscal general de la nación, el procurador. Y José Miguel Vivanco a la salida le dijo a los medios de comunicación, Estoy absolutamente sorprendido de ver el tiempo que le dedican, la manera como evalúan las estrategias, el propio presidente sentado toda la mañana revisando caso a caso los asuntos referidos a los líderes sociales. Digamos, este es un tema de la mayor preocupación del gobierno y esa mayor preocupación es desde el señor presidente hacia abajo. Así que es ese trino que usted acaba de leer es realmente no es un lugar común, no es una frase para responderle a la cantidad de comentarios que deben existir hoy en las redes sociales por este fenómeno, sino que es realmente lo que el presidente
piensa. ¿Ha existido una voluntad política total para combatir muchísima. Todo lo que está sucediendo?
Muchísimo. Mire, el viernes anterior hizo 8 días, estuvimos en Santander de Quilichao en la última mesa nacional de víctimas. Las víctimas tienen una instancia de participación, ellos mismos eligen a sus voceros en esa mesa. Y uno a esas reuniones va siempre muy prevenido porque siempre siente que le van a reclamar cosas. Uh-huh. Y yo llegué como con esa prevención, aquí me van a reclamar de todo. Y la gente lo que hizo en esa reunión fue reconocer todo el esfuerzo que este gobierno ha hecho en materia de protección, en materia de reconocimiento a las víctimas. La gente que ha estado de cerca se da cuenta del esfuerzo que se ha venido haciendo. Claro, insuficiente, mire, pero finalmente un esfuerzo.
Escribe, ya se nos acaba el programa esta parte, pero dice Carlos Pobba. Hola, soy Carlos Mario Castaño, hijo del líder social Mario Castaño, asesinado el 26 de noviembre del 2017 y nos tiene abandonado el Estado.
Yo recuerdo perfectamente ese caso y ese es uno de los casos en los que la investigación va bastante adelantada. Yo lo recuerdo perfectamente.
En fin, ministro, pues le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, que haya aceptado. Esperamos volver a verlo antes de que se vaya el 7 de agosto.
¿Y después no?
No, sí, pero digo yo cuando esté todavía en la
cartera.
Claro,
ya con más tiempo.
Mil gracias, ministro.
Espero que me vuelvan a invitar de exministro.
Pero claro que sí.
Claro.
Seguramente hay muchas cosas todavía por hablar y creo que uno de esos grandes capítulos, aparte de este que es tan grande, el de los líderes sociales y los asesinatos, pues el tema del proceso de paz, ministro. Yo le confieso que desconfío mucho de qué está pasando en las bases, quién tiene esos datos, cuántos están, cuántos se han ido, cuántos volvieron a delinquir. Si el ministro de Defensa, que habla del lío de faldas, reconoce 1.300 disidentes, deben ser más, estoy segura.
Pero sabe que esos 1.300 no están por encima del promedio de disidencias que se han creado en grupos que como las FARC suscribieron acuerdos con el Estado, y me refiero a procesos en otros lugares
del mundo.
Pero
va a haber otro programa un día sobre eso.
Claro, por supuesto.
Listo, para que nos digan las cifras. Hace usted el trabajo que tiene sus cifras y viene y nos las cuenta para saber cuál es la realidad en cifras del proceso de paz después de la firma.
Las tenemos clarísimas y lo haríamos con el mayor gusto.
Gracias, ministro.
Con mucho gusto.
Esta es la W12 del día, 58 minutos. Ya regresamos, ahí le recomiendo el trino de Julio Sánchez acerca justamente de la última decisión de la Corte Constitucional con respecto a la JEP y los militares, que era de lo que hablábamos al inicio de la entrevista.
Lo que le he oído a Julio confirma lo que advertimos antes de que terminara de aprobarse la ley de procedimiento para la JEP, que la comparecencia de los miembros de la fuerza pública a la JEP es obligatoria. No se puede suspender.
Mil gracias, ministro.